Jeremías y voy a leer Joel, capítulo 1. Aunque voy a tratar nada más de 1 al 7, pero voy a leer de 1 al 12. Porque voy a continuar con esta sección la semana próxima. Pero Joel, capítulo 1, ahí sentados con reverencia. En capítulo 1, versículo del 1 al 12, Joel, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi guerra. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció a la higuera, El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Bueno, hermanos, primero déjenme decirles una introducción, breve introducción a este libro. Deben tener sus notas ahí, como ese primer mensaje del libro de Joel. Tengo ahí dos hojas en sus boletines. Primero es Joel, el autor. ¿Quién es él? Pues no sabemos, nada más que es hijo de Petuel. Hay muchos Joeles en el Antiguo Testamento. Pero significa Jehová es Dios. Muy importante eso. El Señor es Dios. Nada más se sabe de Joel, salvo que fue un profeta. Y eso se encuentra en el sermón de Pedro, en el libro de Pentecostés. Fue el que más citó, de los profetas, fue Pedro citó a Joel. Y la fecha, hay diferencia de 400 años. Algunos dicen que era el último libro escrito del Antiguo Testamento, Joel, en el año 400 más o menos antes de Cristo. Otros dicen que es el primer libro de los profetas, escrito más o menos 815 años antes de Cristo. Yo sí no estoy seguro, pero yo sí creo que es más viejo, no 400, sino 800 años antes de Cristo. Pero entre los eruditos no están seguros, pero no es importante la fecha. La fecha es importante, pero no tan importante como el mensaje. Y la audiencia era, como dice aquí en versículo 2, todos los moradores de la tierra, hablando de la tierra de Judá. Entonces, y Jerusalén. Y aquí encontramos en capítulo 3, en el versículo 1, dice aquí, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando aquí a su tierra, el pueblo de Dios. No a todo el mundo la tierra, pero la tierra del pueblo de Dios. Entonces vemos aquí también el propósito de este libro. Muy importante eso. Dios había enviado una plaga devastadora de langostas. Langostas en inglés, a los que hablan así, es locusts. Y simplemente son langostas que parecen como grillos, pero hacen más daño. Y mandó entonces una plaga de langostas. Y como resultado de ello, Joel estaba exhortando a la gente que se arrepintieran y que volvieran a su Dios. El libro es en esencia profético, aunque es histórico también. Esa plaga sí sucedió. Es un evento real, pero también tiene un significado profético. Y después capítulos 2 y 3 es pura profecía. Y vemos, aunque la plaga era en realidad, en capítulo 2 cambia el enfoque del libro, no tanto en el pasado como histórico, la plaga que sucedió, sino es futuro. Capítulo 1 es el pasado, capítulo 2 y 3 es futuro. Hacia el futuro, ¿qué? La futura venida del día de Jehová. Y vemos aquí cuál es el tema de este libro. El tema del libro es el día de Jehová, pero en el Nuevo Testamento dice el día del Señor. Es lo mismo. Se registra 5 veces en Joel el día de Jehová como palabras claves. Y vemos aquí, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No es nada bueno el día de Jehová para esa gente. Y para los del mundo hoy en día. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion. No es trompeta de júbilo, hermanos. Es trompeta de como una alarma. Como no había electricidad en aquel entonces, nada. Era como se sonaba la alarma. La gente tocaba la trompeta cuando venía destrucción o el enemigo. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y después vemos también en capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y después vemos aquí en versículo 31 de capítulo 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ya es futuro, ya anda hablando de Joel ahora en el tiempo de Joel, está hablando en el futuro para nosotros, los que no tenemos al Señor, los que no siguen al Señor. Hay nada bueno para ti, nada bueno el día de Jehová si tú no eres un hijo de Dios. Y después vemos aquí en capítulo 3, versículo 14, en el libro de Joel. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ese es Armagedón que se encuentra en Apocalipsis. Está hablando aquí del día de decisión, es también el Armagedón, cuando Dios va a destruir todo el mundo. Entonces vemos aquí, simplemente hay mucha doctrina aquí, y más que la doctrina principal aquí, la escatología. Escatología quiere decir enseñanza o estudio de cosas futuras. Pero también hay enseñanza de salvación y arrepentimiento en el libro de Joel. Hay tiempo todavía para usted, si usted no tiene a Cristo. Hay tiempo todavía mientras usted respira, mientras hay aliento en su ser, mientras su corazón está palpitando, mientras sus pulmones sirven, mientras usted piensa, usted vive, hay todavía tiempo para arrepentirte y no tener que experimentar ese día horrible del Señor. Entonces, el versículo clave, o más bien versos a clave, es más que uno, capítulo 2, de 28 a 32. Déjame leerlo. Está casi en el medio. Dice aquí en capítulo 2, de 28 a 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entra remanente al cual él habrá llamado. muy profundo aquí. Y cuando llegamos a esos versículos, yo compartiré con ustedes lo que significa. Pero Pedro usó esta porción para citar Joel, cuando él predicó el gran mensaje en el día de Pentecostés y 3,000 se convirtieron. Entonces ahora, vamos entonces ahora, ahora al mensaje de los primeros versículos, la plaga de langostas. Y vemos entonces aquí que esta plaga de insectos causó mucha destrucción y desolación en Judá, más que cualquier otro acontecimiento natural o humano. Déjenme explicarles. Si hay un terremoto, como quiera sobra vegetación, árboles, no toda la tierra se destruye. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en San Francisco? ¿Qué pasa en otras partes, en Turquía? Hay terremotos, pero como quiera, es triste, miles mueren, en la DF hubo. Pero como quiera, hay agricultura todavía. Un terremoto es espantoso, es peligroso y es destructivo, pero nada como las langostas. Un huracán puede arrancar árboles, palmas volando hasta carros y trailers grandes, volar como nada. Pero como quiera, cuando se acaba el huracán, todavía hay agua, todavía pues hay inundaciones, pero hay agua, hay vegetación, hay manera de sobrevivir. Puede haber cualquier desastre y la gente sobrevive, pero este es horrible. Un insecto, nada más. Y entonces Dios juzgará a todas las naciones. Y quiero que vean ustedes unas fotos. Y eso es nada más en África, una foto tomada muy recién. Esas cosas suceden todavía. Y yo creo que hay otra. Y estos son locusts en inglés, langostas. Para que tengan una idea lo que pasó. Pero eso es nada en comparación con lo que estamos leyendo en Joel. Traté de buscar unas fotos para poder darnos una idea. Pero entonces quiero que entiendan, okay, que el día, eso estaba representando el día de Jehová. Entonces, ahora veamos aquí entonces la declaración del Señor. Mira conmigo aquí la declaración del Señor. Primero, en versículos 2 y 3. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ahora, piensa, ni los ancianos, ahora mire, ni los padres de los ancianos, tal vez, ni los abuelitos de los ancianos. Déjame darle un ejemplo. ¿Por qué dijo eso? Cuando yo era joven y bello, a los años 18, 19 años, recién convertido, yo pertenecí a una iglesia que se llamaba Liberty Baptist Church, el pastor que me ordenó. Pero había dos hermanitas que me llamaban mucho la atención, porque yo siempre buscaba más amistad de los ancianos que los jóvenes, cuando yo era joven, 18 o 20 años. Porque ellos tenían algo que nadie me podía enseñar, experiencia. Yo me acuerdo de Mrs. Haney y Mrs. Kate, dos hermanitas, ancianitas de 80 y tantos años, sentando siempre juntas por este lado, más o menos en el medio, y siempre yo hablaba con ellas después del servicio. Ellas, era nuestra iglesia, estaba en una intersección, como aquí, si era Guadalupe y la Bartlett o la Corpus, y pasa carros y carros y carros, ¿cuántos por hora? Ni sé. Y así era donde estaba nuestra iglesia. Pero ella dice, yo me acuerdo cuando pasaba uno o dos carros por semana. Y sus padres vivieron durante la guerra civil de Estados Unidos, y sus abuelos antes, cuando había esclavos todavía, cómo era la vida. Y yo hablaba con ellas. Y yo me acuerdo también de, me decían historias, y wow, ¿sabe? Para mí es mucho mejor que ver el History Channel y documentales. No, tú hablas con alguien que haya estado, vale mucho más. Y yo me acuerdo hablando también con el hermano Flores, que ya está con el Señor, hermano Pedro Flores, de Matehuala, ¿verdad? Y él decía cosas como, él fue llevado en una carroza, cuando se casó, que conoció a su novia de 16 años, se la casó, la hermana Flores, y habla cómo era la vida en aquel entonces en el campo. Hermanos, esas cosas no tienen precio. Cuando tú hablas con alguien que ha vivido sus años, él también recuerda lo que enseñaba su papá y su abuelo, o él tiene como un contacto con el pasado que para nosotros nada más es imaginación. Y por eso el Señor le dijo al pueblo, primero los ancianos, y miren lo que él dice, oíd esto, ancianos, primero los más viejitos de la congregación, de la nación, y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días? Después dice, ¿o en los días de vuestros padres? No, esa pregunta ya no da la respuesta. Dios dice, eso nunca ha sucedido. Bueno, la pregunta es nada más para hacernos ver que los ancianos que tenían muchos años nunca han visto eso. Entonces está diciendo él al pueblo, váyanse para atrás a lo más posible y verá que eso nunca ha sucedido. Y en aquel entonces las tradiciones eran muy importantes y una generación lo traspasaba a otra generación. Entonces, ni los ancianos, ni sus padres, y sin duda, ni sus abuelos. Nadie nunca ha visto algo así. Y todavía no dice lo que es. Sabemos porque lo oímos, pero recuérdate, cuando ellos estaban escuchando la profecía, no sabía lo que les esperaba. Y después dirigida a todos los moradores de la tierra. Y él dice aquí en versículo 2 también, y escuchad, todos los moradores de la tierra. So, él está usando, ¿sabe qué? Una distancia cronológica de tiempo y también geográfica de millas, de área. Dice, si quiere ir para atrás, o tal vez donde tú vives, no, ve por toda la tierra y verá que nadie nunca ha visto algo así. So, es cuestión de yendo para atrás muchos años, y dando la vuelta por muchas millas. Y tú nunca vas a hallar a alguien que ha visto lo que ha sucedido. O lo que va a suceder. Y después, versículo 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos. Y a vuestros hijos, a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Diciendo, ni el pasado con los ancianos y sus padres. Ni al futuro con tus hijos y tus bisnietos. Ni ahora con todos los... Nadie nunca ha visto ni verá algo así jamás lo que ha sucedido. Dios estaba juzgando a su pueblo, hermanos. Entonces es la declaración del Señor. Y ahora, es muy importante lo que Él dice aquí en versículo 3. Y de esto contaréis a vuestros hijos. Y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Siempre se debe, hermanos, es importante, instruir y compartir, ¿ok? Las enseñanzas y las experiencias de una generación a otra. Debo mostrarles en Deuteronomio, ¿ok? Capítulo 4. Mira conmigo, y hay muchos versículos, pero vamos nada más a este porque eso lo escogí, pero hay muchos en la Biblia que habla de eso. Es lugar de los padres enseñar a sus hijos, ¿ok? Y eso incluye a las madres también. Pero en capítulo 4, ok, y ven aquí ustedes, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. A veces no guardamos nuestras almas. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces guardamos nuestros carros y nuestras casas y nuestro crédito, el credit score, cómo estoy yo con... Esas cosas guardamos más que nuestras almas. Miren lo que dice aquí. Y guarda tu alma con diligencia, que no sea negligente. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Pero no paro ahí con las experiencias. Ni se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y después está hablando aquí de las experiencias y de la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Y después le dice aquí también, 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal. Entonces, está diciendo él aquí, hey, enseñen a tus hijos. Y ellos a sus hijos. Déjenme decirles algo. Y eso es muy importante. ¿Ok? Ojalá que nunca olvide lo que voy a decir ahora. Escúchame bien. la diferencia entre una generación que sigue a Dios, un pueblo que sigue a Dios, y un pueblo pagano, la diferencia es una generación. Con solo una generación se puede echar a perder todo. Si nosotros no compartimos como debemos a nuestros hijos, ¿quién los va a enseñar? Déjenme decirles, hermanos, grandes predicadores y misioneros salieron de Inglaterra, de Gran Bretaña, en el tiempo de 1800, en el tiempo de Spurgeon, hasta la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos, mayoría de los misioneros salieron, eran ingleses. Y después algo pasó, comenzaron a ponerse más seculares, se apartaron de su Dios, y Dios comenzó a usar los americanos. Después llegó un punto, cuando yo estaba estudiando en 1980, nos dijeron estadísticas que 94% de los misioneros eran de Estados Unidos, en el mundo. Ya no es así. Si usted compara la iglesia de hoy con la iglesia de ayer, es una iglesia anímica. Una iglesia que nada más quiere puro emociones, muy avara, la avaricia reina, quieren oro y plata y sanidad. Es una clínica de cómo mejorar tu vida, tu matrimonio, tu drogadicción, pero no se predica el evangelio y menos el arrepentimiento y el juicio venidero de Dios. Y las iglesias hoy ya no están predicando antes doctrina. ¿Por qué? Porque son los hijos de aquellos que no los enseñaron. Ahora, lo que está pasando en la iglesia americana, más los anglos, los jóvenes están apartando. Y voy a decir una cosa, esta iglesia donde está, bueno, ese edificio donde estamos, cuando nosotros entramos aquí como misión, pagando renta a los americanos aquí y estando allá en el Salón Social en 1984, esta iglesia era de la más grande en Laredo. Ya pasaron los años y la iglesia se murió. Y antes de deshacerse, nos regalaron ese lugar. Y lo que está pasando con esta iglesia, lo que pasó con Heights Baptist Church, es típico lo que está pasando con la iglesia americana en todas partes, de los anglos. Porque ellos, llegó una generación que dejó de enseñar a la otra. Y están perdiendo a los jóvenes, uno tras otro. Y se está convirtiendo en iglesia de puros viejitos, ancianitos. Y por eso nosotros tenemos que pensar, ¿qué nos espera en 20 años este país? ¿Y qué clase de mundo, de país va a haber para nuestros hijos cuando ya se convierta en un país pagano? Una sola generación. Si tú, mi hermano o mi hermana, no enseñas e instruye a tu hijo, ¿qué garantía tienes tú que tus nietos seguirán al Señor? ¿Me explico? Siempre existe una sola generación. Es lo que nos divide entre una iglesia fiel y un paganismo. Entonces, por eso Él dijo, enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos y ellos a otras generaciones. El problema es que cuando una deja de hacerlo, una generación, ya se echa a perder las siguientes generaciones. Y eso, hermanos, se ve, aún con el catolicismo. Antes, la iglesia católica enseñaba buenos morales. La moralidad enseñaba buenas cosas. No sé que se equivocaban con la adoración de María y los santos, pero enseñaba la moralidad. Y las familias católicas eran familias con buena estructura, niños que respetaban a sus padres. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia católica también está perdiendo su gente y nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad pagana. Eso es lo que es, secular. El hombre es el centro de todo, ya no Dios. Y por eso tú ves todo el mugrero que está pasando y crimen por todas partes y desorden por todas partes. ¿Por qué? Porque alguien dejó de enseñar a sus hijos. Ustedes que no enseñan a sus hijos están contribuyendo para el paganismo de mañana. Por eso es muy importante que hombres especialmente, pero madres también. Recuerda que Timoteo fue su abuela y su madre que le enseñó. Es muy importante. Una sola generación. tú irás a la muerte viendo a tus nietos en el paganismo y vas a ir a la muerte con un corazón quebrantado. Por eso es muy importante enseñar bien a nuestros hijos. Entonces, de eso se trata ese libro. O sea, es muy profundo aquí. Ni siquiera he llegado a la mitad de lo que iba a decir. Entonces, muy importante, la declaración del Señor. Y Él dice, yo los declaro y ustedes van a declarar a sus hijos y a sus nietos. Después vemos aquí la devastación de la tierra. ¡Ay, qué devastación horrible! ¡Qué desolación! La invasión de las langostas dejó la tierra completamente carente de cualquier vegetación en absoluto. ¡Nada! Ni un arbolito, nada. Ni siquiera un zacate, nada. Nada, nada. Y vamos a ver aquí, todo tipo de agricultura y árboles fue afectado. La tierra quedó blanca como que se hubiera nevado. En otras palabras, si usted ha visto a veces una película de ficción, de ciencia, ¿verdad? Que una invasión de algo y todo quedó blanco y no hay nada. Parece que cayó nieve, pero no era nieve. Es que ya no, hasta el color todo se acabó. Y veamos en el versículo 4 que fue una desolación completa. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Déjenme explicarles aquí. Eso era una invasión cuádruple. Cuádruple. En otras palabras, no es que cuatro insectos, especie diferente, es el mismo insecto, pero cuatro etapas de su vida. Es como usted sabe, la mariposa no era mariposa antes, andaba como un gusanito y después entró a su capulla y después salió. Y bueno, está dando aquí que eran cuatro invasiones consecutivas, cuatro series de invasiones que se convierten en una sola. Pero es el mismo langosta. Entonces, unas, como dice aquí, en versículo 4, la oruga. Ahí hay como un gusanito, pero comió, y no comió todo. Pues el saltón, es como un grillo que brinca, ¿verdad? Y ahí sigue, pero la langosta vuela. Entonces, ya es un animal o un insecto formado por completo. Entonces, lo que Dios está diciendo, mi juicio aquí fue completo, total. Sin ninguna gota de misericordia. Entonces, vemos aquí que era el mismo insecto en sus cuatro etapas de vida. Y era completa. Y dice, cuando uno venía y no acababa, venía otro. Después de otro, después de ese. Cuatro invasiones. Y versículo 7 nos dice también aquí, en versículo 7, asoló mi vid. Y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Qué triste. Trabajaron para recoger la mies. Vinieron eso, nubes de insectos. Y aterrizó y dejó la tierra. Y a veces, hermanos, esas nubes hasta hoy existen. Es más grande que todo el tamaño de Laredo. Es grandísimo. Millones sobre millones, y después dejan huevos y vuelven a nacer nuevas y destruyen las que las primeras no dejaron. Era horrible. Entonces, veamos aquí que era una desolación completa. Y esto va a ser el fin de los días, cuando Dios viene, cuando Cristo viene y juzga este mundo. Va a ser por completo. Hay diferentes. Primero, usted recuerda Apocalipsis. Encontramos, ¿verdad?, diferentes sellos, y después trompetas, después copas, y vemos que hay diferentes series de una cosa hasta que por fin se destruye todo. Y eso es como un pequeño, como sabe cuando te muestran en los movies, en los cines o en la televisión, se llama un trailer. Un trailer es una parte pequeña de la película para que te llame la atención. Eso nada más hace pequeño en comparación con lo que va a pasar en los últimos días. Y vemos entonces aquí que era una invasión horrible, completa, pero también un despertamiento para los borrachos. ¿Por qué se meten los borrachos aquí? Muy interesante. Versículo 5. despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Pues cuando no hay uvas y no hay nada que crece, no habrá vino tampoco. Entonces, el Señor está diciendo a los borrachos, lo voy a quitar de tu boca. ¿Pero por qué menciona a los borrachos? Obviamente la tierra tenía muchos borrachos, porque son los primeros mencionados de toda la gente. Y es muy interesante eso, porque eso también habla de nuestros hijos. ¿O se van a convertir hombres y mujeres llenos del Espíritu o llenos de vino o licores o drogas? Quiero que vean conmigo dos lugares. Uno está en Efesios. En Efesios, el Nuevo Testamento, en capítulo 5. En Efesios, capítulo 5. Esto es muy serio, hermanos. Eso no es cualquier cosa. Y dice aquí, en versículo 18. Mira la comparación entre el vino, que se puede decir licores, y el Espíritu Santo. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si los dos controlan. Un hombre lleno de vino y licores, tú sabes cómo anda, si es que anda. A veces se cae, ¿verdad? Pero ni puede hablar, no puede pensar, menos manejar. Pero anda, ¿por qué? Él anda influenciado por lo que él ha tomado. Pero un hombre que tiene el Espíritu también andará influenciado por el Espíritu Santo. Andará muy cuerdo, tendrá dominio propio. Entonces, nosotros tenemos que escoger, ¿quieres que tu hijo sea un borracho o un hombre lleno del Espíritu? ¿Quieres que tu hija sea una borracha o una mujer llena del Espíritu? Y es, cuando caigan en el paganismo, ya Dios no tiene nada que ver con ellos, ellos no toman a Dios en cuenta en sus vidas, no sabemos lo que podemos esperar de ellos. Un día vas a mirar la televisión y ver un desfile de gays, ahí está tu hijo, tu hija. Tú no sabes lo que puede pasar. Hay que cuidar. Entonces, también otro lugar, un poquito más profundo aquí, es Proverbios. ¿Okay? Y vamos a Proverbios 23. Y eso es muy importante. ¿Okay? En Proverbios 23, empezando con el versículo 29. Mira lo que dice. Y podemos agregar los drogadictos también, ¿okay? Porque en aquel entonces no había de eso, pero es lo mismo. Alcohol es una droga, algunos escogen otras drogas, pero es lo mismo. Y 23:29 habla de los ayes. Un ay, cuando hay un ay de tal, ese es juicio de Dios al máximo. Tú no quieres ser un recipiente de un aye de Dios. ¿Okay? Versículo 23:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Todas esas cosas. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando amistura. Y podemos decir también Bud Light, Schlitz, todo eso también, ¿ok? Tecate, ¿qué es el otro? Corona, todo eso. También, puede agregarlo aquí. Okay. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, o cuando se ve que el bote de cerveza está tan fría y se ve el agua. ¡Qué bueno para tomarla! Así es. Así lo hacen la propaganda. ¿Tú has visto la propaganda de Coors? Ven eso de las montañas, qué frío y todo eso. ¡Wow! Dice, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades, ni vas a tener buen juicio. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vive fantasías. Ya no puede razonar entre la realidad y la fantasía. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces Dios está diciendo ahora a estos borrachos, despiértanse. Es lo que está diciendo en capítulo 1. Despertad borrachos. 1:5. En vez de vivir en su alegría y gozo y su risa, llorad, gemid. Entonces, la tierra estaba llena de borrachos. Ponga a pensar si es como Laredo, ¿verdad? Es increíble, hermanos. ¿Usted cree que no hay tantos borrachos aquí? Déjeme decirles algo. Si supiéramos de veras cuántos dólares se gasta cada fin de semana en la cerveza, en esta ciudad tan pobre. Gente que no tiene para comprar comida, va mendigando el gobierno por Lone Star. Pero saca la lana, ¿para qué? 18, 24, y llena sus carritos de cerveza. Para eso sí tienen. ¿Cree que el área es diferente que esa gente? No. Créemelo. A eso es aparte de los drogadictos. ¿Por qué los Zetas pelean tanto con los de Sinaloa y otros carteles? ¿Por qué usted cree? ¿Les encanta el área? ¿Es tan bonito? No es eso. Porque aquí es la entrada para las drogas. Hay mucha droga adicción, no más en Laredo, todo Estados Unidos. ¿No ven ustedes? No es diferente hoy en día que en aquel entonces. Por eso Joel es para hoy, no más para aquel entonces. Y vemos entonces, ¿sabe? Ahora la descripción de los invasores, en versículo 6, dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sea su tierra, es decir, la tierra de Judá. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Pero aquí la palabra león, el segundo león, es la hembra. ¿Saben ustedes, hermanos? Si yo tuve que ser un animal, quisiera ser un león. ¿Sabe por qué? Tiene 4, 5, 6 leonas ahí, digo. Ellos están ahí nada más costado, ellas son las que cazan y hacen todo, ellos nada más rugen y comen, y ¿sabe qué? Ni siquiera tiene que cazar. De vez en cuando para cazar un animal. Son las leonas, son las mujeres que cazan. Son flojos y viven como reyes. Entonces, así son los leones, hermanos, ¿saben? Así son. Buena vida, ¿verdad? Entonces, para el hombre. Pero, bueno, si fuera un animal, digo. Entonces, ¿ok? Si pudiera escoger. Pero el hecho es, ¿ok? El hecho es, hermanos, está diciendo primero león, pues muela de una leona, un león femenino, lioness en inglés. Y veamos entonces, hermanos, que esos tienen dientes, esas angostas, como serrucho, y saben cortar la madera porque hasta comen los árboles. Quiero que sepa, hermanos, también, y las casas que están hechas de madera también. Era triste la situación. Entonces, vemos aquí que era un pueblo fuerte e innumerable. No se puede contar. Hablando de millas y millas de langostas, ¿cuántos millones sobre millones? Y después dejan sus huevos. Era horrible, era horrible. Y era un pueblo muy feroz, hermanos. Como un león que no demuestra ninguna misericordia, dejó todo blanco. Nada de vida, nada de vida. Ninguna misericordia. Y aparte de esto, aparte de esto, de veras sucedió eso. Pero también sirve como un evento profético de lo que va a suceder en los últimos días. Mira conmigo Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Mira conmigo lo que dice aquí. Y voy a leer esos 12 versículos porque es muy profundo y presta mucha atención. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es cuando se va a oscurecer la luna y el sol, hermanos. Y del humo salieron, mire, langostas sobre la tierra. Y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Qué raro, esas langostas ahora no iban a hacer ningún daño a nada de lo verde, nada de vegetación. Dice, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Sí, porque recibieron la marca de la bestia. Pero Dios tiene los de él escogidos y sellados. Nosotros fuimos sellados también. Entonces, versículo 5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No van a poder ni siquiera morir. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, así como Joel. Tenía corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenía colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenía poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenía por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadán. Y en griego, Apolión. Ahora, ¿quién es Apolión? Él es como Miguel el Arcángel, pero en vez de ser Miguel el Arcángel del Señor, él es como un arcángel de Satanás. Él es de los mero meros. Entonces, dice, el primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Hermanos, eso es cosa muy seria. Algunos dicen, no, esos son carros militares, y nada más está mencionando aquí de algo militar. Y no, hermanos, esos son animales que salieron del infierno mismo. Se abrió, salió mucho humo y salieron de la tierra. Recuerda que Dios tiene encarcelados en cadenas de oscuridades, de tinieblas, los ángeles caídos, pero los va a soltar, son como demonios. Y por eso digo, estas langostas que destruyeron la tierra, pero no mataron a los hombres, va a ser al revés. Ahora van a hacer daño a los hombres y dejar la tierra y la vegetación intacta. Hermanos, todo eso va a suceder. Y algunos dirán, hermana, ¿tú crees en esas cosas? Sí, lo mismo que dijeron a Noé. ¿Tú crees que va a llover? Nunca ha llovido antes. ¿Sabe? Si alguien hubiera dicho a Moisés, ¿tú crees que el agua va a abrir? ¿Cómo que se va a abrir las aguas y van a pasar? O como algunos dijeron de Cristo, ¿cree que este va a resucitar de los muertos? Hermanos, mi Dios, que ha dado vista a los ciegos, Él ha dado salud a los paralíticos, Él ha hecho flotar hachas, Él hizo salir agua de una peña. Hermanos, Él creó un hombre de la tierra. ¿Usted cree que Él no puede haber creado esos tipos de escorpiones y langostas? Tú no sabes lo que a ti te esperas. Si tú sigues, si tú perseveras en tu incredulidad, en tu rebelión, tú vas a sufrir esas cosas si Cristo viene ahora. Y mira lo que está pasando en el mundo. La venida se acerca. Y todavía sigues. ¿Y tú crees que el mundo seguirá como siempre? No way. Mm-mm. Entonces, nadie escapará al juicio de Dios cuando llega el día de Jehová. Nadie. La única manera de escapar el juicio de Dios es de aceptar la provisión que Dios ofrece, que ha provisto por medio de Jesucristo. Como dijo Pedro, y él mismo citó Joel. So, vamos ahora a ver qué dice Pedro en capítulo 2 y en versículo 40. Y dice así, cuando está predicando y hay miles escuchándole, y él dice en 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hay shows que a mí no me llaman la atención. Eso de los Oscar Awards, ¿sabe? Que los mejores actores y actrices, o los mejores cantantes, los Grammy Awards, y de esos, un reconocimiento y otro. Déjeme decirle algo. A mí, ¿qué me importa lo que el mundo piensa de mí? Este mundo es una generación perversa. Ok. Déjeme decirles, hermanos. Amigo mío, si usted quiere seguir este mundo y sus amigos, lo que ellos piensan vale tanto para usted, y lo que este mundo le ofrece vale tanto para usted, que usted ni siquiera está poniendo al Señor, no quiere buscar al Señor, pues mira lo que le espera. Mira lo que le espera. Es más, es una porción del libro Apocalipsis que yo leí. Tú no tienes la menor idea de lo que te espera. Ahora, dice, me está dando miedo. Quiero que leer aquí en Isaías capítulo 8. En Isaías capítulo 8. Y dice aquí en versículo 13. En Isaías capítulo 8, versículo 13. 8, 13. A Jehová de los ejércitos. A Él santificad. Búscale con tu corazón. Busca la pureza. Arrepiéntate. Búscale. Dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero mira, y Él sea vuestro miedo. Voy a decir una cosa, nadie te va a lanzar al lago de fuego menos que Él. Él preparó el fuego, Él preparó el lago de fuego, Él preparó el infierno. Lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero si tú quieres seguir siendo un hijo del diablo, irás con tu padre algún día. Por eso es mejor entender lo que estoy diciendo. El libro de Joel es para enseñarnos. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él tiene todo poder. Y tú no tienes ni siquiera una gota de esperanza sin Él. Y Él ofreció a su hijo, a su único hijo, y murió una muerte muy cruel. Y si tú quieres jugar religión con Él, pues yo voy a la iglesia. Qué bueno, ¿sabe qué? Si de veras buscamos muy bien, encuentro cucarachos en esta iglesia, y esos cucarachos no van al cielo. No, porque tú estás aquí, tú crees que eres salvo. Tú no tienes miedo de Dios, tú no temes a Dios, tú vives tu vida como nada. Y un día vas a morir, y vas a ver que todo lo que dije yo era nada en comparación con lo que vas a experimentar. Y si por algo tú vives cuando Cristo viene, ay de ti. Hubiera sido mejor morir primero e ir al infierno que sufrir todo eso, querer morir y no vas a poder morir. Y después será lanzado vivo al infierno. Entiéndeme. Lo del mundo, el hombre se ha puesto muy sofisticado. El hombre con su tecnología se cree Dios. Él cree que Él es Dios. Pues yo puedo hablar con alguien en Japón, puedo ver lo que pasó en un segundo, lo que está pasando allá en África. Mira la tecnología, puedo viajar, comer, desayunar aquí en Laredo y tener dinner, a cenar en Los Ángeles el mismo día. Miren la tecnología. Y creemos que somos tan buenos, tan poderosos. Hermanos, no somos nada. Por eso, que sea Él vuestro miedo. El problema con nosotros, no hay temor de Dios. Yo sé que algunos aquí sí, pero hablando de los hombres en general, no hay temor de Dios, no hay paz. No hay ni siquiera la menor idea de lo que les espera. Un libro como este de Joel es para despertarnos. Pues él comienza con los borrachos, despertad borrachos. Si algunos aquí andan, son borrachos, pero no de licores. Son borrachos de dólares. Borrachos de los placeres. Borrachos, emborrachados, embriagados de sus filosofías, de sus tradiciones. Y tú andas, tú crees que andas bien y andas muy chueco. Y te darás cuenta. Y Dios dice, despiértate. Búscame, invócame. Búscame ahora. Buscadme, ustedes que no me conocen. Pon tu mirada en mí. Yo soy la salvación, no hay otro. Eso es lo que está enseñando Joel, hermanos. Es lo que vamos a estudiar. Vamos a poner de pie, voy a pedir a los encargados que pasen. Y le voy a decir eso. ¿Okay? Es muy importante. Si Dios te ha tocado, arréglate con él. Dice, yo no tengo suficiente miedo de Dios. Es un pecado. Témele. Pídele por temor. Dile, Señor, yo quiero más temor de ti. Si tú no eres salvo, ven conmigo. Yo te mando a orar con alguien en privado. Tú puedes saber más acerca de Cristo y entregarte a Él. Si quieres ser bautizado, va a haber bautismos el fin de agosto. Puede pasar aquí conmigo. Pero asegúrate que eres salvo. El bautismo no salva. ¿Ok? Tú sabes lo que tienes que hacer.